Señor Jesús, gracias que podemos estar aquí. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas, enséñanos en esta noche. Amén. Ok, entonces, como había dicho, estamos en Jeremías 40. Vamos a ver en este capítulo. Parece después que el capitán de la guardia había librado Jeremías. Estaban llevando otro grupo de cautivos a Babilonia. Y Jeremías estaba entre ellos. Me asombra de todo este asunto, aunque Jeremías fue librado, él decidió siempre quedar con el pueblo. En Jeremías 41 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo envió desde Ramá, cuando lo encontró atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios anunció este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecaron contra Jehová y no escucharon su voz, por eso los ha venido esto. Acuérdense cuando el rey en el movie, algunos de ustedes que no estaban, perdónenme, pero en el movie cuando el rey estaba delante de él y él le preguntó, dice, ¿tienes algunas palabras, últimas palabras? Y dice, hey, hey, adelante ya, rápido, nosotros en Babilonia hacemos las cosas rápido. Y mató varias de sus oficiales y él como, y luego él lo miró, como dice la palabra, en los ojos y dice, ¿no dijo tu Dios? Los enemigos de Dios sabían, los enemigos del pueblo, las profecías, y sabían que era Dios que había traído este mal sobre ellos. Y este Nabucodonosor, cuando miró al rey, dice, tu Dios había dicho esto. Por medio, dice, por un profeta, dice, Jeremías al rey, dice, ah, este, Jeremías, ¿no profetizó esto? Sí. Mira, la palabra de Dios es cierta. Lo que Dios dice, pasa. Si no dice, no pasa. Como Dios había dicho, te entrego la ciudad. Si Dios me dijo esto, seguro, va a pasar. Si no me habló, nada pasa. Pero vamos a ver luego esto. En verso 4 dice, a veces, bueno, los incrédulos, los que no siguen a Dios, saben mejor a veces que nosotros, los cristianos, lo que dice la palabra de Dios. Y cuando un cristiano mal le pasa, dice, hey, es porque tú anduviste mal con tu Dios, ¿ah? Entonces, cuidado. Verso 4, y ahora, he aquí que en este día yo te he librado de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, puedes quedarte. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Iacam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia, acuérdate, el capitán de la guardia le está hablando a Jeremías, ha puesto sobre todas las ciudades de Judá y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y lo despidió. Fíjate aquí, para mí algo muy bonito. Acuérdense cuando el capitán de la guardia tumbó la pared. ¿Cuántos ya se acuerdan, más o menos, que tienen una imagen en su mente, ok? Y lo libró. Y ahora, Jeremías, él había mantenido firme a la palabra de Dios. Él había mantenido firme lo que Dios le había dicho. Y sufrió y pagó mucho. Pero luego vemos la misericordia, la gracia de Dios, cuando todos van a Babilonia, esclavos, en cadenas, muchos de ellos se murieron. El eunuco que ayudó a Jeremías, igual Jeremías, está dando su libertad y hasta diciéndole que vaya donde quieras. Y hasta aquí, mira, hay un sándwich y adentro del sándwich, poquito oro, plata, llévalo. Y lo bendice. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que permanecer fieles en contra de todos los demás a Dios, fieles a Dios, y Dios es el que a su tiempo nos va a recompensar también. Muchas veces en esta vida la recompensa no viene. Sí viene, pero no como arriba. Hay cristianos que sufren en las cárceles y nunca lo ven. Pierden sus cabezas y se mueren, pero Dios los recompensa por su fidelidad. Entonces hay que seguir. Dice la palabra de Dios: el que ama madre, padre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, a veces nosotros podemos, vamos a llamarlo lo que es, podemos tener vergüenza. Vergüenza de entrar a la iglesia, porque ¿quién me va a mirar? Yo me acuerdo, nuevo creyente, íbamos a ir a un lugar donde tienen juegos de los niños, videos y todo, y íbamos a testificar. Y créalo o no, yo tenía vergüenza de llevar una Biblia conmigo. Yo pensé, si me miran con una Biblia y me preguntan algo, yo no sé nada. ¿Qué les voy a decir? Pero me acuerdo luego, dando cuenta de nada más sabiendo que Jesús murió en la cruz por mí de veras, de corazón, yo sé mucho más que cualquiera que no conoce de Dios. Entonces, muy rápido Dios quitó esta vergüenza de mí. ¿Sabes qué? Yo voy a tener una recompensa y quiero ser fiel a Él delante de todos los hombres, mis vecinos, amigos, conocidos, los altos en el gobierno, a veces cuando estoy con ellos en la cárcel o otros lugares en eventos. Y yo quiero quedarme fiel a la palabra de Dios y Dios y testificar con mi vida y con mi boca. Dos veces las personas que iban a ser pues el presidente municipal pasaron aquí varias veces en tiempo de elección, y las dos veces me acuerdo como les hablo, les voy a hablar. Entonces cada vez les había dicho, tú quieres ser presidente municipal, pero ¿conoces a Dios para guiar el pueblo? Oh sí, no, ¿eres salvo? Y como tiene toda su gente alrededor de ellos y como están como poniéndose incómodo, hay que hablarles, porque ¿cómo vas a guiar queriendo ser gobernador, presidente municipal, esta ciudad, si no conoce a Dios que te puede guiar? Bueno, hay que hablar y no tener vergüenza. Jeremías habló y vemos en el movie qué tanto sufrió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo. Fíjate, en el medio del pueblo que había quedado en la tierra. Los jefes del ejército que estaban por el campo junto con sus hombres. Jeremías tenía la opción de ir a Babilonia y disfrutar el mejor. Este capitán le dio una promesa y lo hubiera guardado. Dice, yo voy a velar por ti. ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres ir? Te vamos a bendecir. ¿Y qué? Jeremías se quedó en su tierra todo destruido con su pueblo. Me habló hoy, no voy a pisar ahora. Los jefes del ejército que estaban por el campo junto con sus hombres, cuando oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado a los hombres, las mujeres y los niños, y los pobres de la tierra que no fueron deportados a Babilonia, se presentaron a Gedalías en Mizpa. Eran Ismael, hijo de Natanías, Johanán, y Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, los hijos de Efaí, el Netofatita, bueno, si puedes decir esto, Jezanías, hijo de un Macateo, todos ellos junto con sus hombres, y Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, les juró a ellos y a sus hombres, diciendo: no tenga temor de servir a los caldeos. Habiten la tierra, sirven al rey de Babilonia y les irá bien. He aquí, yo habito en Mizpa para tratar con los caldeos que vendrán a nosotros. Ok. La palabra otra vez. Están diciendo al pueblo: quédate, no tengas miedo. Este otro iba a cuidar de los caldeos. ¿Sabes qué? Disfruta. Pero ustedes tomen el vino, los frutos del verano y el aceite, póngalos en sus almacenes y quédense en sus ciudades que han tomado. Entonces la palabra de ellos: quédense aquí. Asimismo, todos los judeos que estaban en Moab, entre los hijos de Amón, en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares de donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, junto a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Entonces, el rey de Babilonia, ¿qué había hecho? Dejó uno de los judíos encargado de los pobres. Los que habían ido, los que de guerra aún, que habían escondido, cuando ellos escucharon que el rey de Babilonia había puesto a alguien ahí, empezaron a juntar alrededor de él y juntar los frutos, etcétera, de la tierra. Dice Jonaán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y dijeron: ¿no sabes que Baalías, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Natanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no los creyó. Entonces, Johanán, hijo de... Qué difícil todos estos nombres, ¿no? Te estoy poniendo a dormir todavía. De Carea habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo: yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y nadie lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? De modo que todos los judíos que se han reunido se dispersen y parezca el resto de Judá. Entonces, buena razón, dice: hey, este he escuchado, te quiere matar. Entonces, ¿para qué? Mira, son pocos. ¿Para qué sean dispersos todos los demás? Déjame, yo voy a ir y voy a matarlo a él. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que dices de Ismael. Ok, ¿cuántos están conmigo todavía? Ok, ¿quién quiere leer? Nadie. Hay que listar el micrófono. Aconteció, porque se me hace Juan risa. Quiere leer. Aconteció en el mes séptimo que Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama de la descendencia real, junto con algunos oficiales del rey y 10 hombres, vino a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y juntos comieron pan en Mizpa. De pronto se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, y hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto por gobernador, gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban en Gedalías, en Mizpa, y los soldados caldeos que allí estaban. Ok, nada más un comentario mío. Si alguien viene a mí y me dice: tal fulano te quiere matar, yo no sé si estoy tan dispuesto a comer pan con él. A lo mejor nada más es un rumor, es alguien que está diciendo por ahí, etcétera, etcétera. A lo mejor estoy muy desconfiado, pero no sé qué pasó con este. Y ya lo mata y mira lo que sigue. Sucedió además al día siguiente de haber matado a Gedelías, cuando aún nadie lo sabía, que llegaron unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria. Eran 80 hombres, con la barba rapada, las ropas rascadas y llenos de rascuños, que en sus manos traían ofrendas de incienso para llevar a la casa de Jehová. De Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, hijo de Netanías, y aconteció que cuando los encontró, les dijo: vengan a presentarse a Gedelías, que ya está muerto, él lo había matado, hijo de Ahicam. Cuando ya habían entrado a la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, junto con sus hombres, los degollaron y los arrojaron a una cisterna. Este Ismael, hipócrita, salió. Si hay una cosa que una persona para mí que es muy difícil amar, es un hipócrita. Cuando alguien tiene la cara de aleluya, amén, y tú sabes bien que camina en todo su pecado. ¿Cómo me cae gordo, perdóname, estas personas? Y hermanos, tenemos que amarlos a ellos también. Pero para mí, qué tan difícil. Cuando yo sé, este está viviendo así y viene, aleluya. Lo que pasa aquí, estos 80 llegaron a la ciudad, habían rompido su ropa, estaban tristes, llorando por la destrucción de Jerusalén. Venían para ofrecer sacrificios, y este Ismael sale a él, amigo, vente conmigo, y los lleva dentro y los da cuello. Qué difícil, pero te digo algo, Dios ama y dio su vida en la cruz por hipócritas. La palabra hipócrita era una persona en aquellos tiempos que era actor. Y el actor ponía una máscara feliz. Y hacía su acto y cambiaba su máscara, y los llamaban estos actores hipócritas porque estaban tomando el parte de él que no era. Déjame hacer un comentario de esto. Yo creo como cristianos debemos tomar la parte que nos corresponda. Conozco hombres que ponen aleluya, amén, y son bien tristes, pero ponen la cara feliz y adentro de su casa es como... Yo creo que debemos ser honestos. Aquí en la iglesia es un lugar donde venimos para recibir ayuda. Sí, no debemos andar desanimando a todos los demás y a lo mejor así como pastor, cuando estoy aguitado no puedo, todos como van a salir con sus cabezas abajo. Pero cuando alguien me pregunta, me dice, ¿cómo vas, pastor? Yo les digo, ¿sabes qué? Bien mal ahorita. Y normalmente como, ¿qué? No saben cómo contestarme. Pero yo no quiero ser hipócrita. Si estoy batallando, estoy batallando. Ores por mí. Si tengo problemas con mi esposa, ¿cómo voy a recibir ayuda? Si no te digo, ¿sabes qué? Quiero divorciarme de mi esposa. La verdad, la cosa está mal. Ayúdame. Pues no es el caso mío. Pero estoy batallando mucho. Ayer fumé mota. Ah, yo no. Ok, otra vez. No, no. Alguien nada más va a entrar en internet y, oh, este puesto fumó mota. Dile lo que es, no seas hipócrita. Este cara de hipócrita y luego corta la cabeza. ¿Sabes qué? Si necesitas ayuda, dile a una persona confiado y dile cómo es. ¿Sabes qué? Necesito ayuda. Estoy batallando mi matrimonio, estoy batallando mi vida. Ya no sé si aún si soy cristiano, vengo aquí, no sé si soy salvo. ¿Sabes qué? Ores por mí. ¡Oh, qué bien! Pero no vienes mi, hola, Pastor Juan, y como una persona, uno de los niños de la escuela, anoche alguien trató de entrar a la iglesia a robar, entonces estábamos mirando las huellas, y es un tenis Puma, entonces el ladrón tenía tenis bien caras, y entonces seguimos sus huellas, cruzó la calle, fui al campo atrás y ahí va por el campo. Entonces en la mañana entro y digo, a ver, no sabía qué tipo, pero bien marcado este tipo de tenis. Entonces dije, mira, todos, porque miré el mismo tenis en la escuela, ahí en la tierra, dije, hey, todos, mira abajo sus tenis, tiene un círculo así puesto y quiero ver su tenis. Y el niño levantó su pie y dijo, este es. Y no, yo no soy el ladrón. Ok, hipócrita. No. Querían saber qué tipo de tenis tenía esto para que cuando los loquitos vienen y veo, pum, a ver qué medidas son. Pero que no seas hipócrita. ¿Sabes qué? Dile la verdad. Vives la verdad. Confiesa la verdad, porque Dios sabe todo. Y así podemos ser cambiados, podemos madurar, podemos cambiar, podemos orar unos por otros y ministrar a unos por otros. Este Ismael era bien hipócrita, salió llorando, oh, vente, y los cortó la cabeza. Entonces no seas como él que viene, oh, Pastor Juan, pero tú eres el que quería quebrar la ventana y meter o robar el sonido. ¿Ah? Si eres tú, pues dime, ¿sabes qué, pastor? No sé por qué, aunque cortes la luz en el edificio, todavía la alarma está puesta y no, la luz no le afecta. Entonces, dile al ladrón, corta la luz si quiere, pero todavía no se puede entrar. Y Dios es el que cuida. Entonces, pero entre aquellos había 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo reservas de trigo, cebada, aceite y miel, y no los mató como había hecho con sus hermanos. Entonces había unos bien truchas, ¡hey! No nos mates, mira, tenemos oro escondido. Y por codicio, creo, no los mataron para quitar su comida. Dice, la cisterna a la que Ismael arrojó los cuerpos de todos los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Ismael. Ismael, hijo de Natanías, la llenó de muertos. Después Ismael llevó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y todo el pueblo que había quedado en Mizpa, el cual había entregado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó, pues, cautivos Ismael, hijo de Natanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él oyeron todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, a quien hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y sucedió que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo de Ismael había traído cautivo a Mizpa, se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. ¿Cómo es esto? Me asombra. Hay un remanente, un pueblito. Dios mandó casi a matar todos. Los demás que no mató, los llevó cautivos. y puro un grupo de pobrecitos, pobres que estaban ahí, cojos, ciegos, eunucos, unas mujeres, y tienes esta gente peleando por ellos. Se me hace muy raro. Pero Ismael, hijo de Natanaías, y otros 8 hombres escaparon delante de Jonaán y se fueron con los hijos de Amón. Entonces, Jonaán, hijo de Carea, junto con todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo, el cual habían recobrado a Ismael, hijo de Natanaías, que se lo había llevado a Mizpa después de matar a Gedelías, hijo de Ahicam. Eran hombres de guerra, mujeres, niños, eunucos que Jonaán había traído a Gabón. Ok, pasa el micrófono a Ramona. Está atrás, un lado del pilar. Estamos en 41:17. Lístate, Ramón. No, está bien, porque no lo vas a ver. Ajá, adelante. 17.
Y fueron y habitaron en Jerut-Kimán, que está cerca de Belén, a fin de ir a meterse en Egipto. Y a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Juanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos.
Para
que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer.
Ok, paramos ahí un segundo. Primero, fíjate en 17. Fueron y habitaron en Jerut, Kimam, algo así, que está cerca de Belén. ¿Con el fin de qué? Con el fin de continuar su camino hasta entrar, ¿dónde? A Egipto. Ok, quiero que veamos unos versos de esto, porque lo que ellos iban a hacer, iban a seguir el camino. El rey de Babilonia los había puesto para habitar ahí, en Jerusalén, en la tierra ahí. Pero ellos ahora van a Egipto, tienen miedo. Y vamos a ver en Deuteronomio 17:16. Lo que Dios había dicho de este, de regresar a Egipto. Aquí está hablando en Deuteronomio 17:16. Está hablando de lo que el rey que Israel iban a poner tenía que cumplir. Y en 17:16, pero él, hablando del rey, no deberá tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo, ¿a dónde? A Egipto, con el fin de adquirir caballos. Pues Jehová les ha dicho, no devuelven, ¿cuántas veces? Nunca por este camino. Entonces, primero, Dios había dado el mandamiento a Israel, nunca devuelvan a Egipto. ¿Por qué? Ahí estaban esclavos, Dios los había librado de su esclavitud, y no querían que ellos regresaran a aquel camino. Es como los cristianos, nueva criatura, habíamos salido de Egipto, habíamos salido del pecado, y Dios nos dice, nunca devuelven por aquel camino. Tenemos que seguir adelante, habitar la tierra, tomar la tierra que Dios nos ha dado. En Deuteronomio 28:58, hablando de la ley, 28:58, Dios había dado a ellos toda la ley. Y ahora en 28:58, si no cuides de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a ese nombre glorioso y temible a Jehová, tu Dios, Dios los iba a regresar a Egipto. ¿Pero cómo? Mira 28:68. Si ellos no cuidaron de obedecer, Dios mismo los iba a mandar para atrás. Pero fíjate, Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y ahí serán vendidos a sus enemigos como esclavos y esclavas, y no habrá quien los compre. Entonces, Dios había dicho, hey, ustedes nunca devuelvan a Egipto. Y si no siguen mi ley, yo los voy a devolver a Egipto, pero como esclavos los voy a destruir. Y ahora, en 42:2, y dijeron al profeta Jeremías, acepta nuestra súplica. Y empieza a decir a Jeremías, hey, Jeremías, está entre ellos. Ellos, el plan de ellos es ir a Egipto. Jeremías sabe, está entre ellos. En verso 3 dice, para que Jehová tu Dios nos indica el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces están pidiendo, Jeremías, dinos, ¿qué debemos hacer? Pero fíjate, ¿miraron este movie que habíamos visto? ¿Cuántas veces el rey y ellos pidiendo consejo de Jeremías y cada vez lo echaron otra vez en la cárcel, le golpearon? ¿Y cuántas veces la gente nos pide, o aún los cristianos, hey, pastor, ¿qué debo hacer? Sepárate de esta mujer porque no es tu esposa. Estás viviendo en unión libre. Oh, ok. Y sigo. Y luego, hey, pastor, tengo problemas con mi mujer. ¿Qué debo hacer? Sepárate de ella. Estás viviendo en pecado. Oh, ok. Y sigue. Y 6 meses después dice, pastor, ¿qué debo hacer? No aguanto más a esta mujer. Ay, me siento como a veces Jeremías. No te voy a hablar más, ya. Salte de su pecado, salga de su pecado. Dios nos habla y es paciente, pero nosotros muchas veces, yo soy igual. Yo le dije, Señor, nuevo creyente, ¿qué debo hacer? Me dice, cuida a tu esposa. Ah, está bien, fui a predicar en la calle. Unos años después dije, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Quieres que yo sea un predicador, un pastor? Me dijo, cuida a su esposa. Ah, fui a la calle predicando otra vez. Otro año. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué hago? Me dijo, ah, ¿sabes qué? La última vez, 3 veces me dijo, yo soy igual como este pueblo. La tercera vez, Dios me dijo, cuida tu esposa o te voy a quitar su vela. Ya no te digo más. Oh, sí, Lorena, siéntate. Vamos a tener un estudio de la Biblia. Vamos a orar juntos. ¿Qué?
Siéntate, por favor. Dios me quiere matar.
Y sí, somos iguales. Ahora el pueblo destruido. Hay gente en esta iglesia que yo como su pastor les he dicho 1, 2, 10 veces y todavía, ah, está bien, y sigue. Ay, Dios mío, qué, perdóname, tercos somos. Y somos, incluye yo. Verso 4. El profeta Jeremías les dijo, los he oído, y he aquí que voy a rogar a Jehová su Dios, como han dicho, y todo lo que Jehová les responda, se lo haré saber, no les ocultaré palabra alguna. Ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, sino que hacemos conforme a todo aquello a lo que cual Jehová tu Dios te envía a nosotros, sea bueno, sea malo. A la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo la voz de Dios, nuestro Dios, nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Ok, primero, No decimos esto. Oh, Señor, yo te sirvo. ¿Qué quieres? Yo voy a hacer lo que tú quieres. Ama a tu esposa. Ah, luego. Así. Yo lo hacía. Otro. No esperes la respuesta en un día. Jeremías dijo, ok, déjame orar a Dios. Regresó 10 días después. Yo no sé cómo eres tú, pero yo quiero la respuesta hoy. Yo tengo 20 y tantos años orando para algunas cosas y no me ha dado la respuesta. Sí me ha contestado, pero ya no lo veo. Entonces sigo orando. No tengas prisa cuando estás esperando la voz de Dios o que Dios haga algo. Tengas paciencia. Y llamó a Johanán, hijo de Carea, después de 10 días, y a todos los capitanes de la gente de guerra con que él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ante quien me enviaron para presentar sus ruegos en su presencia. Si permanecen quietos, ¿dónde? En esta tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No temen de la presencia del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque tenían miedo, al cual tienen miedo. No temen de su presencia, ha dicho Jehová, porque con ustedes estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Tendré compasión de ustedes, y él se compadecerá de ustedes y los hará regresar a su tierra. Pero si dicen, fíjate, yo no me gusta esta parte. Cuando estoy hablando con alguien y les doy un consejo y veo sus ojos como, y digo, pero si no, esto y esto y esto te va a pasar. Estaba con un drogadicto, dos, la verdad, fuera del cerco, anteayer. Estaban pidiendo agua y pasé ahí estaban quemando cobre. Y iba hacia su humo. Me dice, hey, aquí estoy. Digo, no, voy por su cobre. No, aquí estoy. Y voy hablando con él. Y qué difícil. Le digo, hey, ¿conoces de Dios? ¿No sabes que Dios te ama? ¿Te quiere dar una vida mejor? ¿Por qué no te arrepientes? Y estoy hablándole y le digo, mira, ¿sabes lo que son estos sellos? Tenía los sellos, todavía no me había bañado, de cerezo en mi brazo. Me dice, sí, estos son de cerezo. ¿Sabes qué? No te quiero ver en cerezo. Me dice, tú no me dejaste entrar a la iglesia cuando yo estaba en cerezo. Oh, me conoce. Sí, Pastor Juan. Y ahí voy hablándole de que si sigues este camino, tú vas a entrar otra vez en cerezo y te voy a ver otra vez. Me dice, sí, pero no quiero cambiar. Oh, qué. Jeremías hablando con ellos, vamos a obedecer y todo esto, y diciéndoles, esto es lo que va a pasar. ¿Sabes qué? Lo voy a ver en cerezo. ¿Cuántos hombres en la calle hablo con ellos? Y ahí están después. No hacen caso. Pero si dicen, no habitaremos en esta tierra, porque sabía que ellos iban a Egipto, desobedeciendo así la voz de Jehová su Dios y afirmando, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en el cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá habitaremos. Pues por eso oigan la palabra de Jehová, resto de Judá. Él sabía, ustedes van a regresar a Egipto, ya sé, pero no devuelven allí. Porque esto es lo que va a pasar, pero ya sabía que lo iban a hacer. Pero todavía los tenía que hablar la palabra de Dios. Sabemos muchas veces la gente no va a escuchar, no va a salir de su pecado, va a seguir en unión libre, va a seguir robando, va a seguir esto, pero los tenemos que hablar. Y va a ser testigo y testimonio en contra de ellos en aquel día. Sabemos, la mayoría de las veces no nos van a escuchar, pero hay que hablar con ellos. Él sabía. Ustedes están diciendo así, 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 están pensando así, 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 pero déjame decirte, si hagan esto, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si ustedes vuelven sus rostros para entrar en Egipto, lo que van a hacer, y entran para habitar allá,
qué duros de cabeza,
sucederá que la espada que temen los alcanzará ahí, en la tierra de Egipto, y el hambre que los asusta, les perseguirá allá en Egipto y allí morirán. Qué difícil. Mirando este movie y todo lo que había pasado con ellos, toda la destrucción, y Jeremías, todo lo que había dicho se cumplió y ahora está diciendo otra vez. Y ellos no le van a hacer caso. La verdad, yo no entiendo la dureza del corazón del hombre. Qué difícil para mí entender mi corazón duro. Todos los hombres que vuelven su rostro para entrar en Egipto y habitar allí, morirán de espada, de hambre, de peste. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape del mal que yo traeré sobre ellos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los habitantes de Jerusalén, quemando la ciudad, matando, destruyendo todos, hombres, mujeres, niños, se derramará mi ira sobre ustedes cuando entren en Egipto, y serán objeto de aversión, de espanto, de maldición y de afrenta, y no verán más este lugar. Jehová les dijo a ustedes, resto de Judá, no vayan a Egipto. Ahí está. No hagas esto. No vamos a ver hoy, pero la otra semana vamos a ver que regresaron a Egipto. Sepan ciertamente que se lo advierto hoy, porque hicieron errar sus almas. Pues ustedes me enviaron ante Jehová, su Dios, diciendo, ruega por nosotros Jehová, nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que diga Jehová, nuestro Dios, y lo haremos. Ellos habían dicho, vamos a hacerlo. Esto, qué engañoso es mi corazón. Dice, el corazón es más engañoso que todas las cosas. Estoy mirando uno en la cara. Dice, Pastor Juan, ya no voy a fumar mota más. Y el día siguiente voy por la cuadra y ahí está con un cigarro de mota. Qué engañoso es el corazón. La verdad. A veces creemos las mentiras de nuestro propio corazón. No, normalmente creemos. Esto se lo he declarado hoy, pero no han obedecido la voz de Jehová su Dios, ni a ninguna de las cosas por las cuales me envió a ustedes. Ahora pues saben de cierto que morirán a espada, de hambre y de peste en el lugar donde desean entrar para habitar allí. Ellos tenían en su corazón de que iban a ir a Egipto. Escucha esto, con esto voy a cerrar. Cuidado de lo que medites en tu corazón. La primera vez que entra en tu corazón algo que tú sabes no es de Dios, deséchalo y confiésalo y haz un cambio ahí mero. Porque cuando tú empiezas a meditar una cosa, él que va a robar un banco, vamos a tomar él que quería meterse aquí. Nosotros mirando las huellas, él sacó varias vueltas. Vino, parece como se paró enfrente del medidor de luz, vino para acá, se fue para allá y estaba meditando, pero ya cuando ya está meditado, uno decide, ya lo voy a hacer. Cuidado de lo que estás meditando en tu corazón. Ellos, el deseo de ellos era ir para allá. Y cuando escuchas la palabra de Dios, que no es lo que Dios quiere, en ese momento decide, medita en tu corazón hacer el cambio y hazlo. Porque si pasa otro día y no, esta cosa se mete más profundo en su corazón. Y luego devuelve otra vez y otra vez hasta que lo haces. Sabemos nosotros cuando hay mujeres en la casa hogar, cuando finalmente arranquen y se van, sabemos aquel día que había una cosa, ¡ah, ya no, yo no puedo en este lugar! Y ¡shum! Se van, que han estado por mucho tiempo meditándolo y habían decidido muy atrás, porque luego normalmente cuando se van, las personas nos contactan y la palabra sale y todo sale abajo. Y una hermana viene y dice, no, es que me habló hace 6 meses que quería ir. No, es que estaba escondido llamando, haciendo llamadas por teléfono a su tía, esto. Y estaban planeando, haciendo, viviendo un engaño, una mentira. Y meditando el asunto en su corazón. Hermanos, cuidado de lo que entra en su corazón y lo que estás decidiendo hacer. Si no es de Dios, échalo fuera, entrégalo a Dios y haz el cambio ya, y decide hacer lo que Dios quiere de ti. ¿Difícil? Sí, porque tenemos carne y la carne no le gusta hacer lo que Dios quiere. Ellos querían volver a su pecado, desobedecer a Dios, hacer lo que ellos querían. Nosotros tenemos que hacer caso a Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendice, Señor, tu palabra, úsala en nuestras vidas. Padre, que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros, nuestras familias. Padre, y si hay alguien aquí que no te ha conocido, con los ojos cerrados, todos los cristianos orando, si estás aquí hoy y nunca has entregado tu vida a Dios y has dado cuenta que estás mal con Dios o no eres salvo, Jesús vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó. Él te ama, dio su vida por la tuya. Si crees en Él, puedes ser salvo. Y yo te quiero dar la oportunidad. Si estás aquí hoy y quieres estar bien con Dios, hacer un cambio o entregar su vida a Dios, levanta la mano. Ahorita en este momento quiero orar. Ajá, aquí hay uno. Quiero orar por ti. Ajá, hay alguien más que dice, yo quiero recibir al Señor, o no estoy bien con el Señor y quiero hacer un cambio. ¿Hay alguien más? Ok, vamos a orar. Los que levantaron sus manos, ustedes claman a Dios y dile, Señor Jesús, perdóname mis pecados y dile lo que son, lo que has estado haciendo, confiésalo. Yo creo en ti, en lo que hiciste en la cruz por mí. Y te pido que entres en mi vida hoy. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús.